Ayer fui a la apertura de una exposición de Nikola Tesla. No sé si alguna vez oíste hablar de don Nikola. El tipo es un capo que recién ahora empieza a ser conocido a nivel mundial y fundamentalmente gracias a las redes sociales. La exposición en la Fundación Telefónica ahí en la calle Arenales al 1500 es buenísima. Pero no solo, o sea, si me permitís un consejo, léete aunque sea un paper, una cosita, tres páginas, cuatro, para entender un contexto, porque si no vas a ir a verla, te va a encantar, pero no vas a terminar de entender bien el personaje con el cual te vas a topar. En la muestra, a mí me encantó cómo está plantada, o planteada, o diseñada. Le dije a los amigos de la Fundación Telefónica, quiero a la curadora. Dice, no, se va. Mañana tiene una charla y después se va, ¿no es cierto? María, ¿te vas vos?
Sí, me voy, pero me estoy quedando.
Ah, ok. Bueno, nada, entonces le digo, dale, préstamela a María. María vino en un taxi con una colega de la Fundación Telefónica, así que está, saquémosle el jugo. María, se llama María Santoyo, así que pueden saludar.
Okay. Ah, muy agradecida.
Bueno, de nada. Che, María, ¿vos estudiaste algo en particular y después te dedicaste a Tesla o te copó Tesla y así arrancaste?
Bueno, yo estudié Historia del Arte.
Sí.
Y como buena historiadora del arte necesitaba un novio con posibles. Entonces me hice novia de Tesla, ¿no?
No sé por qué me haces acordar a mi hija que estudia letras y se quiere un novio ingeniero.
Efectivamente.
Digo, porque si no nos vamos a cagar todo de hambre. Claro, pero ya pasó,
Este
señor.
Y además me lo busqué que un poco en bancarrota, pero
sí,
la verdad
sí,
es que
vos, sí.
Yo tengo formación de letras,
sí.
Historiadora, me dedico a la gestión cultural y a la curaduría de exposiciones y topé con Tesla de manera fortuita.
¿Hace cuánto? ¿Vos estudiaste en Madrid?
Sí.
¿En la Complutense?
En la Complutense,
ah, okay,
sí.
En la Complutense, okay. Sí. ¿Y ahí te topaste con una materia en particular y lo viste Tesla o alguien te dijo?
No, fue posteriormente, o sea, después de terminar los estudios
sí.
y no hace mucho. En realidad yo me topé con Tesla por primera vez hace unos 6 años.
Ah, y empezaste a leer.
Claro, leí en una novela de Paul Auster, una novela de ficción, aparece una mención en El Palacio de la Luna, se llama
sí,
la novela.
Sí, Palacio de la Luna, muy bien, El Palacio de la Luna.
Sí, y que es una novela sí. que a mí me gustó mucho y aparece de repente un personaje muy misterioso, impactante, que además se notaba que estaba inspirado en un personaje real al cual
sí.
no conocía.
¿Y?
Después de su lectura empecé a investigar un poquito más. Y descubrí que había un libro publicado reciente, publicado en España, que es el libro publicado por mi ahora amigo, que es el otro curador de la muestra, Miguel Ángel Delgado, sobre la figura. Y ahí descubrí que era un personaje que era inconcebible, que no se hubiese desarrollado un proyecto
expositivo. ¿Fuiste a Zagreb a ver el museo?
Fui a Belgrado.
¿A Belgrado?
Dos museos. Fui a Belgrado.
Sí.
En Zagreb no estuve en el museo, pero sí vi la escultura hermosa que hay en Zagreb de Nikola
Tesla. ¿El museo? ¿Recomendás ir a Belgrado a ver el museo?
Sí, sí.
Está bueno, ¿no?
¿no? Si uno va a Belgrado no puede dejar de ver el Museo de Nikola Tesla.
Sí. Ahí déjame que haga un paréntesis para que se entienda bien lo que estamos hablando. La importancia científica de Tesla implicó que después de la Segunda Guerra hubo todo un debate entre lo que era Estados Unidos de un lado del muro y la Yugoslavia del otro lado del muro a ver si Estados Unidos le daba la documentación que encontraron donde estaba viviendo Tesla en una habitación del Hotel New Yorker. Porque quizás había secretos militares que podían desbalancear la relación de poder entre lo que era el Pacto de Varsovia y la OTAN o Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética. ¿No? ¿No te parece loco?
Es increíble, sobre todo porque en realidad no sabían exactamente qué era lo que tenía Tesla, porque en la última etapa de su vida lanzaba proclamas sobre armas de destrucción masiva, pero lo trataban como un loco, ¿no? Porque algunas ideas podían ser ciertas, otras eran ideas muy enajenadas ya de una persona en declive, pero lo cierto es que la CIA se incautó del material por si acaso.
Por si acaso.
Por si acaso.
Sí, ahora, para retroceder un poco en la cronología, estamos hablando principio del siglo XX, donde un capitalismo absolutamente abrasivo necesita ideas para cumplir su cometido ideológico, que es quedarse con el mundo y con la mayor rentabilidad posible.
Eso es.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Y ahí aparece Tesla.
Sí, que efectivamente no encajaba en ese prototipo, ¿no? Su némesis fue probablemente Thomas Edison, que sí que era
Flor de Turro, se corre por mi cuenta, de verdad, Flor de Turro. Sí.
Pues Tesla, en ese sentido, era un hombre muy adelantado a su tiempo, pero muy anclado en el pasado en cuanto a su percepción de la ciencia y de sus posibles aplicaciones prácticas. Él no creía tanto en aplicaciones comerciales como en un bien común y en un futuro más sustentable, en un futuro donde la civilización avanzaría gracias al progreso, y en ese sentido chocó de pleno con un sistema capitalista en ese momento feroz, de patentes, de luchas encarnizadas entre inventores, entre empresas.
Eso era Edison. Ahora, hay una historia,
en El Ilusionista hacen un pequeño, sí,
la película
un homenaje totalmente que hace Bowie.
Bowie, exactamente. Ahora, si querés, contémosles, por lo menos que yo sé, ¿no? Contémosle a los oyentes este tema de que para enfrentarlo a Edison, Tesla hace un acuerdo con Westinghouse, con Mr. Westinghouse. O sea, parecen como las marcas de casa de lavarropa, pero tipo existieron.
Sí.
Y él arregla con Westinghouse un porcentaje que era algo así como, si tus inventos funcionan y yo los puedo vender, le dice Westinghouse, yo te voy a dar el 0,000001 de las ganancias, ¿no?
Sí. Lo que sucede es que el 0,00001 de las ganancias, incluso eso era demasiado para Westinghouse. Sí. Fue tan eficaz su sistema que el contrato era ruinoso para Westinghouse y se ponía en práctica. Hubo que renegociar y Tesla era tan mal empresario, tan mal negociante, que dijo, rompo el contrato, yo lo que quiero es desarrollar este sistema.
Y le rompió el contrato.
En la cara.
Que valía Westinghouse.
Sí.
¿Entendés?
Sí. Y ahí fue el principio de su ruina, porque en realidad Tesla tomó muy malas decisiones desde un punto de vista empresarial, porque, bueno, él estaba otra cosa, ¿no? Y tampoco se supo rodear de gente que pudiese asesorarle bien, es decir, era muy solitario.
Y escuchame una cosa, María, le contamos a los oyentes esta conmovisión que tenía del mundo y el exterior, donde el tipo planteaba comunicaciones inalámbricas, aviones que despegaban de manera vertical, armas de destrucción masiva, una ética diferente. O sea, ¿uno lo puede plantear así?
Bueno, sí, eso es el extremo de lo que empezó haciendo Tesla, ¿no? El principio es mucho más terrestre. Hoy estamos aquí hablando gracias a Tesla. La radio fue un
por el
invento.
Por la radio,
sí,
no
la
es Marconi.
Radio. No, a Tesla le robaron. Claro. Pero es cierto que sus
desarrollos... Parate ahí. Vos vas al cole y te dicen Marconi. No es Marconi, es Tesla.
Es Tesla, sí.
Y vos vas y decís corriente alterna. Es Edison.
No.
No es Edison, se lo manotea Edison, es Tesla.
Al contrario, Tesla se peleó encarnizadamente con Edison porque Edison defendía la corriente continua como sistema a implantar, había invertido muchísimo ya en ello. Y Tesla, la corriente alterna, que evidentemente era la única posible. La corriente continua era peligrosísima, había que poner una subestación cada poco tiempo, se quemaban, tenía pérdidas por calor. Y la corriente alterna era la que funcionaba. Lo que pasa es que Edison, consciente de ello, emprendió una campaña de descrédito que incluía ejecuciones, electrocuciones de animales, de elefantes, incluso de personas, porque se inventó la silla eléctrica en esa batalla.
Increíble.
Sí.
Y, pará, ¿se tiene que ir ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿A qué hora tienes la charla?
Yo estoy aquí encantada.
Ah, ok,
la charla,
bueno,
puede esperar.
Maravilloso. Bueno, escuchemos una cosa. Si, además de lo que contamos, le explicamos, le decimos a los oyentes qué paper leer, qué documento, qué sitio web, o sea, le damos volumen a todo lo que vos sabes. ¿Por dónde vamos?
Bueno, yo tengo que recomendar ante todo, y no solo porque es mi compañero, sino porque realmente es un volumen muy divulgativo, muy didáctico, el libro Yo y la energía, publicado con prólogo de mi compañero Miguel Ángel Delgado, como una primera aproximación. Una primera aproximación también puede ser la película que citabas, El Ilusionista, porque, bueno, es una manera de comprender también la época, el contexto.
Fácil, ¿no? Como
es fácil,
cercano,
sí.
Para
el... sí. Y después, yo creo que es un increscendo,
constante,
¿no? Un increscendo, porque se están publicando biografías muy interesantes. La biografía ortodoxa, la más recomendada, es la de Margaret Cheney. El Museo de Belgrado está publicando materiales muy interesantes en su web también, que es recomendable. Es decir, que Tesla poco a poco se está convirtiendo en materia de estudio académico un poquito más ortodoxa.
La caída de Tesla, o sea, la salida de estar alojado, para aquellos que conocen New York, del Waldorf Astoria, y terminar en una habitación del New York, que todo muy lindo en New York, pero no es lo mismo la historia que en New York. Vos sabés que, no sé si lo sabes, pero ¿viste los tipos que inventaron el circo Ringling? Bueno, que están en el sur de la Florida. La primera araña de la historia, del Waldorf Astoria, que la renuevan, se la compraron estos tipos.
Ah, no sabía.
Y bueno, y estos tipos, la conexión si sirve, está cerca de lo que era la mansión en Florida de Edison.
Ajá. Que sí, no... al final todo se cruza.
¿Vos fuiste a esa mansión de Edison?
No acostumbro a peregrinar por los lugares de Edison.
No, bueno, pero te voy a decir una cosa, porque vos todavía sos chiquita, pero hay que conocer al adversario, ¿viste? Entonces...
Sí, no, lo tengo muy presente.
Sí, sí.
No, y hay que reconocer que Edison formó un papel importante en la configuración de muchas cuestiones, el cine, sí. Aunque no fue tampoco el padre.
Un poquito antisemita, ¿no?
Sí, era un poquito antisemita y un poco matón. Tenía unos ayudantes que iban por la noche a destrozar los equipos de los adversarios. Incluso se rumorea que pudo encargar el asesinato de algún adversario en la carrera del cine. Es decir, que es un personaje bien oscuro. Lo que pasa es que Estados Unidos lo entronizó, ¿no?
Claro, como parte de su cultura dominante.
Eso es.
A ver, tengo dos preguntas más. La primera, no tuvo un cable a tierra. Por eso la decadencia final, o sea... Te lo voy a poner en un ejemplo más claro. ¿Vieron la revista Time? La revista Time, el número 3 de la revista Time, la tapa es Tesla. ¿No?
Sí, eso es.
Es Tesla. Y vos lo ves y es... Y estamos hablando de 1921, 1920, sí. 1922, más
era
o menos.
Y ya entonces estaba empezando a caer en el olvido. Porque Tesla, la época de apogeo, fue la última década del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que precisamente ese número... Lo que quiso es recuperar su figura, que ya estaba empezando a caer en el olvido.
Ah, ¿era como un número homenaje?
Prácticamente. Además, se tomó un retrato que le había hecho una condesa. Es decir, ni siquiera su figura era recordada por la gente en ese momento.
Porque después en la muestra que curaste vos con tu amigo...
Miguel,
tu amigo invisible, pongámoslo así.
Sí, le gustaría estar aquí conmigo.
¿Y por qué no lo trajiste, chiquita? ¿Por qué no?
Nos turnamos, él ha estado en Bogotá.
¿Se fue a Bogotá?
Sí.
Ok. Ahí en la muestra que ustedes curaron, hay una foto final de él, ¿viste? Que parece como un ratoncito, ¿no? Está chupado,
sí,
está ojeroso.
Es muy impresionante esa imagen. Es la última fotografía que se conoce de él. Y es un viejito que además en la última etapa de su vida daba de comer a las palomas en los parques, se alimentaba solo de leche y cereales, era un hombre plagado de manías y de...
Sí.
Y de problemas, ¿no? En realidad fue un...
¿Es cierto que adentro de la habitación del hotel en New Yorker estaba lleno de palomas?
Sí, porque sentía pasión por las palomas. Incluso hubo una paloma en concreto que realmente tuvo una relación estrecha con él, ¿no?
Está jodiendo. ¿En serio?
Sí.
Pobre tipo.
Estaba enamorado de la paloma.
Y, digamos, y toda la documentación, todos los papeles que encontraron en su cuarto cuando se murió, ¿eso ya partió a lo que es la ex Yugoslavia o hay una copia en New York?
No se conserva toda la documentación y pertenencias de Tesla, gracias a su sobrino, que era cónsul en Estados Unidos en ese momento de la antigua Yugoslavia de Tito.
Sí.
Después de muchísimas gestiones, en el año 52 creo que fue, se pudo llevar de vuelta a Belgrado. Y ahí está todo, es decir, lo poco que se preserva de él, pertenencias, incluso ropa, documentación,
un saco,
su caja fuerte, etcétera, todo está en el Museo de
Belgrado. O sea, que no es que vos vas a alguna... Universidad de la Ivy League, no sé, Yale o Harvard, y hay una muestra permanente, no hay nada.
Nada.
En ningún museo, ni en el museo en Washington, nada.
No, hay pequeñas referencias. De hecho, Estados Unidos estuvo a punto de derribar el último laboratorio de Tesla en Long Island, que es un edificio además diseñado por el arquitecto Stanford White, es decir, que también arquitectónicamente tiene valor.
Sí.
Estuvieron a punto de derribarlo y gracias a una campaña de crowdfunding se pudo salvar para construir un futuro museo Tesla. Y de hecho uno de los grandes financiadores de ese proyecto, además de las aportaciones anónimas, fue Elon Musk, el director de Tesla Motors.
Sí, claro.
Que es un fanático de Tesla.
Escuchemos una cosa, porque se me acaba de ocurrir ahora. ¿Y no pediste documentos desclasificados del Departamento de Estado, de la CIA, del FBI, a ver si hay algo?
Bueno, a mí me encantaría tenerlo, pero luego no sabría entenderlo porque soy historiadora del arte, entonces necesitaría
apoyo. Bueno, pero buscate un historiador de...
Se ha desclasificado hace poco gran parte de la documentación, porque estas cosas luego van pasando a dominio público.
¿Y las leíste?
No las he leído, pero hasta donde he podido leer tampoco era tan secreto.
No, pero a ver, claro, pero capaz, viste con esta tontería de el FBI seguía a John Lennon, capaz algún dato...
Que yo sepa, no ha surgido tampoco un dato revelador. Sí es cierto que hay que comprender que en el contexto de la Guerra Fría eran muy sensibles estos asuntos. Entonces, cualquier material de un científico norteamericano, que además había muestras de que había desarrollado cosas importantes y él
arma de destrucción masiva.
Sí, máquina de terremotos, máquina de cambio de clima, el rayo de la muerte, claro, eran declaraciones un poco fuertes. Entonces se incautaron de ello por protegerlo del bando opuesto.
Ok. Última cosa, en la Fundación Telefónica, en la página, ¿está todo? O sea, ¿cómo la vemos, la muestra? Si ahora la gente quiere ir. Vení, acércate al micrófono.
Hola, buenas tardes.
Hola.
No, quienes quieran recorrer la exposición tienen que acercarse a Fundación Telefónica de lunes a sábados, es totalmente gratuita. De todos modos, en la página web hay información, hay una introducción, hay fotografías y próximamente va a haber un video que grabamos con María hoy, donde ella hace una suerte de visita guiada express.
¿Sos una youtuber?
Bueno, me están obligando los de Telefónica a hacerlo, sí, no, pero la verdad es que yo recomiendo en cualquier caso que se trasladen a ver la exposición, que interactúen también con el equipo de educadoras, que va a desarrollar visitas guiadas estupendas, hay talleres también para niños. Creo que hay que aprovechar esas oportunidades analógicas y después en casa.
Sí, probar.
Probar con
y entrar en Google y decir si uno tiene un viaje loco a Zagreb
o a Belgrado, cualquiera de los dos lugares.
¿Dónde está la de verdad? ¿En Belgrado?
En Belgrado está el legado, la documentación, y hay una exposición permanente. Y en Zagreb también hay un museo Tesla.
Está bien.
En ambos lugares.
Mejor vamos a Belgrado.
Podemos ir a Belgrado y además aprovechar la vida nocturna, que hay locales de jazz estupendos.
Soy un Liano Ruido, ya no, a las 11:30 me voy a Noni. No, o sea, me quedo 2 días en Belgrado, qué divino. Me voy a ver la exposición, me como algún plato típico en Belgrado, me voy a dormir, el otro día me voy.
Sí, además en el Museo Tesla de Belgrado están las cenizas de Tesla.
Ah.
Están en una esfera,
sí.
En una sala muy misteriosa, está en los restos mortuorios de Tesla también.
¿Y
que me dijo el director del museo? Somos el único museo en el mundo que tiene a su figura enterrada en el museo. Y dije, no, Peggy Guggenheim también está en su fundación en Venecia. Sí,
y escuché una cosa, ¿y hay memorabilia? O sea, ¿hay remerita? Eso
sí, y además Tesla era un tipo elegantísimo para la época. Se hacía confeccionar los trajes y los zapatos por encargo a Inglaterra. Vestía impecablemente.
Me gusta ese póster que hay él con una paloma. Ese me encanta.
Con su amor.
Ah, ¿ese era su amor?
Claro.
Ya no me gusta tanto. Bueno, buscaré otra. Bueno, María, gracias. ¿Cuándo te vas?
Yo me voy en marcha mañana, por desgracia.
No, de nada. ¿Te vas a Madrid?
Me voy para Madrid, sí.
Okay.
Y espero volver por otras ocasiones, otras exposiciones. Okay.
Y habla con Rajoy, a ver si, viste, le metes un poco de Tesla y arreglan en tuerto
sí,
en tu país.
Un poquito de energía, ¿no? Una descarguita.
Y no te diría tanto, pues estaríamos cometiendo un hecho ilegal y no nos gusta. Pero ahora que Sánchez ya renunció y le hicieron la zancadilla junto al País de Madrid, podrían resolver la crisis, ¿no?
Como mujer de cultura me he acostumbrado al desgobierno, no sé hasta qué punto a mí me parece bien.
Escuchemos una cosa, ya que sabes tanto cultura, tengo una pregunta más. ¿El Sofía o el Prado?
El Prado por la mañana, el Sofía por la tarde.
Ah, son muy diplomáticas.
Sí, no, la verdad es que el Prado...
En el Prado me veo la Menina y en el Sofía me veo el Guernica.
Yo creo que en el Prado merece mucho la pena la Sala Goya también, que sobrecoge.
La Sala Goya, sí, ahí están los fusilamientos de 1806.
Sí, yo creo que la Sala Goya es muy muy impactante. Y en el Reina Sofía, el Guernica, por supuesto.
El Guernica, me encanta. Bueno, ya tenemos una nueva amiga. Nada, gracias,
Hasta pronto, encantado.
Mete la tanda, la verdad te recomiendo la muestra. Se te rompe la cabeza y es buenísima. Ya venimos.